Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Buenos días, Radio Escuchas, bienvenidos a esta nueva edición de Radiofonium aquí en Rosario Radio. Nos acompaña en la mesa, como siempre, Luisa Franco y en la cabina, el control master, John Álvarez. Hoy tenemos un programa súper interesante, tiene muchos temas y tenemos un invitado muy especial que presentaremos en unos momentos. Luisa, ¿cómo está?
Buenos días, Alberto, buenos días a todos los internautas. Yo estoy un poco enferma con este clima, que eso hace calor, luego hace frío, ando con una tos terrible, pero nada, aquí guerreándola todos los días, Alberto.
Así toca. Bueno, les cuento que escuchamos en este momento una canción del grupo Rhapsody, que traigo a colación porque dentro de menos de 15 días esta banda italiana viene a Colombia a hacer el último concierto, la gira que se llama la Farewell Tour, y es la última gira que va a hacer la banda antes de disolverse. Vienen el 3 de mayo, allá estaré yo en primera fila. Entonces por eso traigo la música de Rhapsody, y esta canción que se llama The Magic of the Wizard Dream, tiene la particularidad que en ella participa Sir Christopher Lee, mejor conocido como Saruman o Count Dooku de las Guerras de las Galaxias. Christopher Lee, antes de morir, además de su carrera actoril, y además de ser un noble británico, cantaba y cantaba con grupos de metal. Entonces esta canción la traigo para introducir. Como les contaba, hoy tenemos un invitado muy especial del tema del día, que va a ser la situación de Venezuela. Entonces con esto arrancamos con nuestra primera sección, nuestra pluma invitada.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada. You've been kept down. You've been
Bueno, Alberto, así que como estamos presumiendo conciertos y cosas por el estilo, yo traje una canción de Depeche Mode, se llama Where's the Revolution. Me parece que queda con el tema, uno.
Sí.
Y dos, la traigo porque se anunció, pues dicen por ahí, que Depeche Mode vuelve a Colombia en marzo del 2018. Entonces, para que todos empiecen a agendarse y a ahorrar, porque, bueno, este año hay conciertos muy buenos. Por ahorita también va a sonar una canción de una banda, pues no es una, bueno, mentira, ¿cómo explicarlo? Es un show que va a venir, entonces va a ser muy importante, pero eso lo hablaré después. Por eso traje esta canción, Where's the Revolution, habla sobre que todos tenemos el poder de hacer la revolución, desde nosotros mismos, que es como una de las revoluciones más grandes. Creo que con eso podemos empezar a hablar de nuestro tema, ¿no?
Hablando de revoluciones, entonces tenemos como invitado al profesor Ronald Rodríguez de la Facultad de Ciencia Política. El profesor Ronald es experto en temas de Venezuela y trabaja en el Observatorio Venezuela de la Facultad. Y pues vamos a conversar un poco sobre la situación que se está presentando en ese país. Ronald, ¿cómo está?
Alberto, Luisa, gracias por la invitación.
Bueno, Ronald, arranquemos con un artículo que tenemos en nuestra edición virtual que está recién salida, escrito por el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, que se llama 2018, la transición incierta de Venezuela. En este artículo, Mauricio Jaramillo analiza un poco la situación de la oposición en Venezuela, digamos la imposibilidad que han tenido para lograr un referendo revocatorio, y dice que la única posibilidad de transición que ellos tienen política de superar el gobierno de Maduro son las elecciones de 2018. ¿Cómo ve usted el tema de la oposición en Venezuela ahorita, dada la situación que hemos visto en estos últimos días?
Bueno, el tema de oposición es un tema bastante importante en Venezuela. La mayoría de la gente suele creer que la oposición ha sido una sola a lo largo de todos estos años. Estamos hablando de 18 años de proceso político y durante esos 18 años hay diferentes tipos de oposición. Recordemos que cuando Hugo Chávez llega al poder, la oposición que se le planta en ese momento era la oposición de los viejos partidos, de los partidos tradicionales en Venezuela, Acción Democrática y el Social Cristiano, COPEI. Después la gente no logró sintonizarse con esta oposición y queda acéfala políticamente, lo que dio lugar a que precisamente fueran los sindicatos y una unidad rarísima que se dio en Venezuela con lo que es Fedecámaras, que vendría siendo el caso colombiano como la ANDI. Eso es como si la Central de Trabajadores de Colombia se sentara a trabajar con la gente de la ANDI. Entonces eso es una mezcla rara, sí. Pero en Venezuela pasó. Y esta oposición tuvo algunos tintes no democráticos, incluso promovió un golpe de Estado.
Sí.
Después viene una oposición que trata de hacerle frente a través de un referendo revocatorio en el 2008. Esa oposición es la Coordinadora Democrática, reunía partidos, reunía sectores sociales, pero quedó desilusionada por el resultado de ese 2004, donde Chávez gana ese referendo. Después viene una oposición que trató de cohesionarse políticamente, dirigida particularmente por tres hombres: Manuel Rosales, que muy seguramente ustedes recuerdan, fue candidato a la presidencia de Venezuela, Julio Borges, el que es hoy el presidente de la Asamblea Nacional, y Teodoro Petkov, que es un líder de izquierda tradicional en Venezuela. Ellos se congregan frente a la figura de Manuel Rosales y se plantan como candidato presidencial. Fue la peor paliza electoral que dio el chavismo. En el 2006 el chavismo aplastó a la oposición. Nuevamente la oposición queda acéfala. Chávez cree que ha llegado el momento de profundizar el proyecto político y promueve una transformación de Venezuela y de su mismo proyecto, radicalizándolo. Ahí es cuando empieza a hablar del socialismo, particularmente del socialismo bolivariano del siglo XXI. 2007 son jóvenes universitarios sin armas los que salen a protestar a las calles y logran propinarle la primera derrota electoral al chavismo. Posteriormente a eso, en el 2008 se crea la Mesa de Unidad Democrática, que es la actual oposición, congrega a muchos de estos líderes juveniles que hoy son incluso representantes en la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, logran congregarse políticamente y empiezan una batalla que los ha llevado a confrontar a Hugo Chávez en el 2012 y posteriormente a Nicolás Maduro en el 2013, donde redujeron sustancialmente la lógica o el margen de diferencia que había electoralmente. Y hoy pues contamos con una oposición que, sin lugar a duda, es una oposición que tiene muchísimas vertientes. Estamos hablando que hay partidos como Bandera Roja, que es un radical de izquierda, con partidos como Voluntad Popular, que para algunos es considerado como partido de derecha, aunque pues Voluntad Popular pertenece a la Internacional Socialista. Eso les pone qué tan a la derecha están.
Bueno, es un poco como el Partido Liberal acá en Colombia, ¿no? ¿Y cuál es la situación política de la oposición en este momento? ¿Qué posibilidades reales tienen de lograr un cambio político en Venezuela?
Yo creo que la situación está dada. Venezuela va a tener que cambiar. En los últimos años, particularmente en los últimos 4 años, la gestión de Nicolás Maduro, que hoy pues el 19 de abril tiene una fecha importante, se ha transformado. ¿Por qué? Porque a Hugo Chávez le tocaron las vacas gordas, pero a Nicolás Maduro le tocaron las vacas flacas. Ya no hay petróleo, la producción petrolera en Venezuela se cayó, el precio internacional del hidrocarburo también se cayó. Esto le permitió en un momento a Hugo Chávez tener toda una lógica, todo un aparato clientelar muy fuerte. Ese aparato clientelar hoy ya no funciona, y la crisis económica, Venezuela es uno de los países con la inflación más alta que tiene, según el FMI, según el informe que lanzó el día de ayer, se espera una contracción de más del 7% en el PIB. Estamos hablando de un país que se encuentra realmente en crisis, y que la crisis no es una cuestión que no vivan los ciudadanos. Todos los ciudadanos la viven día a día cuando tienen que ir a hacer largas filas para comprar una bolsa de leche o un paquete de pañales, y esto le ha dado un margen de acción a la oposición. No obstante, hay que decirlo, fue el error del chavismo al tratar de cerrar el sistema que podríamos calificar como un autoritarismo competitivo en términos de Levinsky o en términos del profesor Javier Corrales. Trata de quitarle un poco de elementos democráticos, trató de desdibujar la separación de poderes, y esto activó nuevamente una oposición que se creía que había sido dominada después del proceso de negociación del 2016.
¿Y qué líderes o qué cabezas visibles hay ahorita en la oposición que puedan, digamos, ganar la elección en 2018?
Bueno, ahí es una de las grandes preguntas, porque casi todos los líderes de la oposición están siendo, o los ponen presos o los inhabilitan. Por ejemplo, caso de Leopoldo López, que aparece en la imagen del artículo del profesor Jaramillo. Leopoldo López en este momento se encuentra preso y condenado a más de 14 años de prisión. Entonces uno dice, él tiene posibilidades de ser presidente, va a ser presidente de Venezuela muy seguramente, pero cuando el chavismo desaparezca. Recordemos que en la historia política de Venezuela muchos líderes políticos fueron presos. El propio fundador de la democracia venezolana, don Rómulo Betancur, estuvo preso durante la dictadura de Gómez y estuvo exiliado durante la dictadura de Pérez Jiménez. María Corina Machado, una mujer muy importante dentro de las fuerzas políticas en Venezuela, está inhabilitada. Capriles Radonsky, el gobernador del estado Miranda, fue inhabilitado la semana pasada. Julio Borges, el propio presidente Nicolás Maduro, anunciaba que se le tenía que abrir un proceso porque estaba llamando al golpe de Estado. Es el actual presidente de la Asamblea Nacional y líder de Primero Justicia. Todos los líderes tratan de desarticularlos, y esa es una de las características de los regímenes híbridos o de los autoritarismos competitivos, que formalmente hay elecciones, pero pues se persigue a los líderes de los partidos. No obstante, no va a poder quitar todas las cabezas, porque a cada cabeza que le han quitado a la oposición ha surgido un nuevo protagonismo. Y pongo el ejemplo de Leopoldo López. Leopoldo López es el jefe de Voluntad Popular, pero hoy el jefe en la calle es Freddy Guevara. Freddy Guevara es el vicepresidente de la Asamblea Nacional, y muy seguramente dentro de un par de meses tratarán de inhabilitarlo, pero pues siempre hay una cabeza de, digámoslo así, de reemplazo, y eso pasa precisamente porque no es que la oposición no tenga fuerza, sino que es tal el descontento que existe en Venezuela hacia el oficialismo que siempre va a aparecer alguien que la represente. Y muy seguramente la oposición va a lograr cohesionarse. Eso es uno de los grandes logros de la Mesa de Unidad Democrática. Tienen diferencias radicales, pero han logrado cohesionarse para los eventos electorales, y así le quitaron la Asamblea Nacional a Hugo Chávez y al proyecto político. Recordemos que Hugo Chávez tuvo la Asamblea siempre. Él siempre ganó la Asamblea. Incluso en el 2005 la oposición no se presentó y la tenía completa. En el 2010, a pesar de que los opositores tuvieron más votos, terminaron teniendo más escaños. Pero el año pasado, 2015, Nicolás Maduro ya no va a tener la suerte de su padre político. Ya no va a tener la Asamblea Nacional. La oposición logró quitarle la Asamblea.
Sí. Bueno, y cambiando un poco de tema, y digamos está relacionado con este tema de la crisis en Venezuela, crisis política y crisis económica, está el tema de la frontera con Colombia. El profesor Ronald tiene un programa que se llama Esto no es una frontera.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Sí, efectivamente, en el cual analizan pues las problemáticas fronterizas entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué no le explica un poco a nuestros radioescuchas cuál es la situación en la frontera? Digamos que cuando uno lee medios de comunicación, etcétera, termina enredadísimo porque todo el mundo dice una cosa distinta, que pasa una cosa distinta, todo el mundo quiere buscar ese protagonismo y no se sabe claramente cuál es el problema en la frontera. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento en la frontera de Colombia con Venezuela?
Colombia es un país que, a pesar de considerarse integrado al mundo, realmente le da la espalda al mundo. Sus fronteras vivas son únicamente dos, la frontera con Venezuela y la frontera con Ecuador. Hay otras fronteras que ni siquiera son estudiadas, por ejemplo la frontera con Haití, que es una frontera marítima. Muchos colombianos se enteraron de la frontera con Nicaragua solo hasta el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y ahí tenemos un terreno, porque Venezuela no solamente es frontera terrestre, sino también es frontera marítima. La frontera terrestre ya la saldamos, 1941, ya se estableció cuál era nuestra frontera terrestre, frontera marítima aún no. El momento de mayor digámoslo así, virulencia entre los dos países fue por la frontera marítima, el caso de la corbeta Caldas, que pues en la Universidad del Rosario contamos con la presencia del embajador Julio Londoño, que fue uno de los protagonistas y una de las personas que más sabe del tema. Esa frontera terrestre, 2.219 kilómetros de frontera que ya fueron definidos, no obstante, son absolutamente porosos. Si pusiéramos un policía cada kilómetro de estos 2.219 para vigilar la frontera, aún así no la podríamos vigilar. Hay más de 190 pasos ilegales. Entonces, esto genera una serie de lógicas que hacen que la frontera sea una zona difícil de controlar. Si a eso le sumamos que tenemos dos sistemas político-económicos diferentes, en un lado tenemos un sistema, si se quiere, de libre mercado y un sistema político democrático, como es el caso colombiano, con todos sus defectos. Por el otro lado tenemos un sistema que pretende ser socialista y que pretende ser una democracia representativa y protagónica. Y dentro de esa filosofía llegan a subsidiar un montón de productos de la canasta básica. Así que uno va a ver fotos en los cuales pasan carros, en los que tienen caletas, y en esas caletas van libras de harina para hacer arepas. Uno dice, oiga, pero pues bueno, ¿cómo es posible que encaleten en las puertas y en los pisos falsos harina para arepas? Pues sí, el gobierno venezolano subsidia tanto los productos que en algunos de los cálculos que hemos hecho en el Observatorio de Venezuela, y además digo que hemos hecho porque eso cambia todos los días, recordemos que por primera vez en la historia, en este momento vivimos con un bolívar más bajo que el peso colombiano, eso nunca había pasado en nuestra historia, pues una ama de casa que compra una libra de harina para hacer arepas en Colombia podría comprar en Venezuela 50 o 60. Entonces eso lo hace incluso muchísimo más rentable que negocios ilegales como el narcotráfico. Así que se presenta una lógica en la cual pues los grupos armados, los grupos al margen de la ley, sobre todo las bandas criminales, aprovechan eso y dicen, mire, si yo paso harina para arepas de un lado a otro, puedo conseguir una cantidad de dinero importante, pues se ha creado toda una lógica ilegal en la zona. Es una frontera muy extensa, una cosa es la frontera en La Guajira con el Zulia, otra cosa es la frontera con el Táchira, y ni hablemos de la frontera de los llanos que colindan con incluso los estados venezolanos como el estado Amazonas. Recordemos que Venezuela también tiene un estado Amazonas, y la lógica es muy diferente entre una frontera y otra. La más estudiada, y de hecho pues el profesor Hugo Ramírez de la universidad también ha trabajado mucho el tema, es la frontera del Táchira con el norte de Santander.
Ok. Se ha presentado últimamente cierres en la frontera, cierres del lado de Venezuela, cierres del lado de Colombia. Digamos que muchos de los análisis que se dan es que son maniobras políticas de los gobiernos para, digamos, divertir la atención sobre otras cosas que están pasando dentro de sus países, pero esto ha afectado, digamos, a la población fronteriza, porque hay cierta sinergia entre las fronteras. Hay gente que, o sea, no vive ni aquí ni allá, sino en ambos lados. Vive en Cúcuta, va al colegio en Venezuela, vive en Cúcuta, trabaja en Venezuela, etc. ¿Se puede hablar aquí como una especie de crisis, pues, no humanitaria, pero sí una crisis social presentada por este cierre fronterizo?
Sin lugar a duda. De hecho, pues Venezuela ya afronta situaciones de crisis humanitaria. En varios de los municipios fronterizos hay escasez de productos básicos, pero no solamente escasez de productos básicos, sino, por ejemplo, de servicios médicos, lo que obliga a que los ciudadanos venezolanos tengan que pasar al lado colombiano y que nuestro sistema social en toda la zona de frontera se esté recalentando, porque estamos pagando medicinas para venezolanos, lo cual, digamos, uno no lo debe ver con el espíritu de se están gastando la plata de los colombianos, sino todo lo contrario, de que nuestro país vecino está viviendo una crisis humanitaria y que tenemos que apoyarlo, que enfermedades que hayan desaparecido de las lógicas epidemiológicas en la zona han regresado porque el gobierno venezolano no ha manejado esto de una forma adecuada, que incluso no le está entregando cifras a la Organización Mundial de la Salud, y pues esto nos implica unos retos. En este momento la frontera se encuentra, digamos, lo que parcialmente cerrada. ¿Por qué? Porque en este momento somos los colombianos los que hemos prohibido el paso de automotores del lado venezolano hacia el lado colombiano. Los venezolanos el año pasado nos cerraron la frontera, y el antepasado tuvimos periodos, incluso llegamos a tener la frontera cerrada completamente por casi un año. Hoy está abierta para el paso peatonal, pero no para el paso vehicular. Obviamente para tratar de evitar algunas lógicas de contrabando, pero pues lo que decía Alberto es muy, muy cierto. Se rompe la naturalidad de una gente. Si yo tengo a mi hijo matriculado en un colegio venezolano y lo tengo que llevar al colegio, me toca ponerlo a caminar los trayectos porque no es posible pasar con un vehículo. Y esto ha generado rupturas de los órdenes sociales, e incluso pues hoy tenemos un fenómeno migratorio muy importante de venezolanos hacia Colombia. Algunas personas dicen, se nos llenó esto de venecos, pero lo que no recuerdan es es que muchos de estos venecos, entre comillas, como se dio el debate con el vicepresidente, son veneco-colombianos, son colombianos también, son hijos, son nietos de nuestros compatriotas que vivieron en Venezuela, que fueron beneficiarios de la política social venezolana y que ante la situación que vive el hermano país hoy regresan.
Sí, así es. Esa era la última pregunta que quería hacerle a Ronald antes de dejarlo ir de la prisión del programa. Es sobre el tema migratorio. Evidentemente se ha dado una migración bastante amplia de venezolanos hacia Colombia. Yo personalmente la he experimentado en mi barrio, en Cedritos, ahí montones
Cedrosuela.
De venezolanos. Sí, Cedrosuela, es impresionante, hay un montón de sitios de arepas venezolanas y todo, y pues son todos gentes que vienen acá a trabajar, a meterse a toda, pero ¿cuál es la explicación de ese fenómeno y existe, digamos, alguna cifra de cuántos venezolanos han entrado al país y, digamos, qué consecuencias tendrá esto como para la economía colombiana, para el desarrollo social colombiano, etcétera?
Las cifras que tiene Migración Colombia son cifras que están distorsionadas por una razón sencilla, y es que muchos de los que están llegando tienen un familiar colombiano. Por ejemplo, en los años 70 un colombiano se fue a Venezuela, se casó, tuvo hijos, ya tiene nietos, ante la situación regresa con toda su familia, él es colombiano, su esposa es venezolana, pero todos los que están, los hijos y los nietos, tienen el derecho a reclamar su nacionalidad colombiana. Entonces, esto hace muy difícil para que el Estado colombiano pueda llegar a tener una contabilización real, porque pues no son venezolanos, son colombianos. Ahí la única que contaría sería la esposa del señor como venezolana. Y esto genera una serie de dificultades. Hay profesores, la profesora María Clara Roballo se ha dedicado durante 3 años atrás a estudiar precisamente el fenómeno de la migración venezolana. Es un caso llamativo porque en Colombia no estamos acostumbrados a la migración. Colombia solo ha tenido una migración importante, la sirio-libanesa, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a diferencia del resto de países de América Latina y particularmente de América del Sur, no tuvimos oleadas europeas porque nosotros estábamos inmersos en la guerra primero partidista y después en la guerra de guerrillas, así que a un italiano no le parecía, después de salir de la Segunda Guerra Mundial, atractivo venirse a Colombia.
Con toda la razón.
Obviamente le parecía más atractivo Venezuela, un país rico con poder petrolero, o Brasil o Argentina. Y nosotros no tuvimos ninguna migración importante. Incluso los peruanos tienen una migración importante de China, que es fundamental en su estilo cultural, incluso en su comida, en su culinaria. Los colombianos no. Tenemos nuestra primera migración en importancia después de un siglo y es la venezolana. Y es una migración que se nos parece, que somos iguales, pero hay diferencias. A algunos colombianos les cuesta trabajo identificar el acento entre un caraqueño y un barranquillero. A veces como que uno tiene que concentrarse porque pues las mismas diferencias topográficas que se generan en Colombia por las montañas y demás, las tienen los venezolanos. Hay venezolanos andinos, venezolanos llaneros, venezolanos costeños, y ha sido muy difícil para el colombiano entender eso. El problema de las migraciones, que consideramos un problema de los europeos y de los gringos con los mexicanos, ya no lo es. Lo estamos viviendo y no tenemos políticas claras para esa materia. Es más, uno de los grandes retos que tenemos es la reglamentación que se debe generar, que se debe construir para que los venezolanos que vienen con formación puedan ejercer su trabajo en Colombia y que no sean explotados. Tenemos un caso muy grave con los médicos. Hay médicos comunitarios que no tienen formación en medicina realmente. Es una formación muy dudosa. Y los médicos que sí están formados en las buenas universidades venezolanas. Entonces, ¿qué pasa? Que como vemos que son venezolanos, los tratamos todos como si fueran médicos comunitarios, y eso no es cierto. Hay muy buenos médicos venezolanos. Recordemos que Venezuela tenía estudios doctorales, incluso hasta en las ciencias sociales, en los años 80. Colombia hasta ahora está teniendo sus primeras escuelas doctorales, y gracias muchas de ellas a los venezolanos.
Sí. Bueno, esto es una pequeña perspectiva de lo que está sucediendo en Venezuela. Les recomiendo el artículo del profesor Mauricio Jaramillo, es bastante interesante sobre el tema de la oposición. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos en nuestro programa y darnos luces sobre esta problemática.
No, muchísimas gracias a ustedes, Luisa, Alberto, y los invito también a escuchar Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, que es otro de los espacios de Rosario Radio.
Así es, con esto hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Radio Fonium. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. Estás escuchando Urrosario Radio.
¿Quieres conocer herramientas para encontrar el trabajo de tus sueños? Llega al encuentro Mundo Laboral,
un espacio de contacto entre los estudiantes y las instituciones del sector público y privado para conocer sus procesos de vinculación laboral, prácticas y pasantías. El evento permitirá discernir sobre el futuro y preferencias laborales de los estudiantes, así como afianzar destrezas, habilidades y competencias en el ejercicio de su profesión. Mundo Laboral, 20 de abril, de 8 a 3 de la tarde, en la sede claustro de nuestra universidad.
En todo el patio central.
Son más de 30 empresas que harán talleres de empleabilidad
a lo largo de la semana.
En temas como mercado laboral, hojas de vida, entrevista y pruebas psicotécnicas. Consulta nuestra página web Rosarista e inscríbete. Recuerda, es el 20 de abril. Organizan la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y Rectoría. Invitan Dirección de Egresados, Escuelas y Facultades de nuestra Universidad.
Ciencia, cultura, educación.
Atención, internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a los programas de pregrado de la universidad para el periodo académico del segundo semestre del 2017. Todas las condiciones de ingreso y los calendarios del proceso de admisión las pueden encontrar en la página web Rosarista. El cierre de inscripciones para las categorías de doble programa y traslado finalizan el día 22 de mayo, excepto por el programa de medicina, que finaliza el día 12 del mismo mes. Para habilitar el formulario, contáctese con la línea de atención Info Rosario 422-5321 o envía un correo electrónico a pregrado@urosario.edu.co o visita la Casa UR. Una invitación de la Oficina de Admisiones de la Universidad del Rosario.
En nuestra U estamos comprometidos con el desarrollo social de nuestra comunidad. Por ello, invitamos al consumo de productos con sentido social. Toma agua UR.
Oigo un eco bajo el fondo y respiro el agua fresca.
Ingiriendo agua UR, apoyas el programa de becas Sueño Ser. Encuéntralas en las tiendas UR de nuestra universidad y apoya a estudiantes de excelencia académica que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. Toma agua UR y apoyas el fondo de becas Sueño Ser.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Alberto Campillo conduce Radiofonio.
It was a good time for all creatures of the earth. But fate decreed that the dark prophecy of a demon knight could bring a tragic end to this peace, scarring their lives forever. Only one person could cross the dark lands surrounding Hargul and venture forth deep into the caves of Dargum. His is a name the world will never forget. He is Dargul.
Bueno, continuamos con Rhapsody. Esta canción que escuchamos se llama Unholy Warcry. Quien hace la introducción nuevamente es Sir Christopher Lee. Y una de las cosas que a mí más me gusta de Rhapsody, de hecho de los grupos de power metal y epic metal, es que se inventan mitologías, cantan historias de guerreros, de magos, de ángeles. Y esta canción, al igual que la que escuchábamos al principio, la de The Magic of the Wizard Dreams, pertenece a un disco de Rhapsody que se divide en dos, que se llama Symphony of Enchanted Lands, que narra la historia de un reino. Y pues digamos que como todas estas historias de carácter épico, tienen unos malos, unos buenos, unos personajes que vienen, que salvan, magos, ángeles, guerreros, elegidos, etcétera. Entonces es, además de oír buena música, es una forma de oír un cuento. ¿Qué opinas, Luisa, de
esto?
No,
creo que comparto esa fascinación ante este tipo de bandas precisamente por ese carácter tan épico. A mí me gusta escuchar historias, entonces me encanta escucharlas en canciones. Y pues yo por lo menos se me ocurre Mago de Oz, que me recuerda, tiene un álbum muy bonito que se llama La Voz Dormida, sí. Y viene en formato de libro, y entonces uno empieza a buscar las canciones y las canciones vienen pero contando una historia precisamente, y todo es una gran historia que se desarrolla en ese libro, y es sobre la época de la Inquisición.
Sí,
y
así es.
A mí me parece muy chévere, entonces chévere, interesante, bueno, este tipo de bandas.
Sí, así es. Bueno, con esta introducción musical pasamos a nuestra segunda sección, Esto No Es Cuento Viejo.
Necron would rule in the unholy name of cosmic chaos, and this time it would reign supreme.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, Esto No Es Cuento Viejo.
Bueno, hoy en este No Es Cuento Viejo tenemos dos temas principales. Uno que nos trae Luisa, que es una efeméride del día de hoy, 19 de abril. Y el otro tema es la literatura. Vamos a hablar de literatura y escritura en distintas formas. Entonces, arranquemos primero con la efeméride de Luisa. Luisa, ¿qué nos trae hoy?
Bueno, Alberto, internautas, yo les traigo hoy algo que a mí personalmente me parece bastante interesante. Siempre me he sentido muy identificada con este tema, y es con el movimiento 19 de abril, mejor conocido como el M19. Este movimiento fue pues una guerrilla de las más famosas, más sonadas en nuestro país, no precisamente por durar mucho, porque no digamos que duró demasiado, sino que tuvo unos golpes muy específicos. Entonces era una guerrilla bastante mediática, sin contar que fue una guerrilla pues que en su mayoría eran todos estudiantes o profesionales, era una guerrilla como muy bien cimentada. Este movimiento 19 de abril nació como brazo armado de un partido político llamado ANAPO, y surgieron casi que en 1970 tras la derrota de Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones.
Ajá.
Muchos se preguntarán, dirán como bueno, pero Gustavo Rojas Pinilla se supone que es como nuestro primer y único dictador, y pues ni fue tanto así. No sé, Alberto, si usted quiera comentarnos un poquito de eso.
Pues digamos que formalmente sí fue el único dictador, sin embargo hubo algunos otros episodios en la historia nacional en los cuales algunos gobernantes se tomaron el poder pues más tiempo del democráticamente establecido. Uh-huh. Empezando por Bolívar, ¿no?
Uh-huh.
Bolívar, una vez terminó la independencia, digamos que se declaró presidente vitalicio de la Gran Colombia.
En sus delirios de poder.
En sus delirios de poder, sí, porque él se arrepintió mucho de haber independizado estas tierras. Una carta que se llamaba la Carta de Jamaica, escribió que al darse cuenta de la naturaleza de las personas que vivían aquí, se da cuenta que la única opción que tenían los ciudadanos de bien era emigrar. De hecho, Bolívar en esta época trató de que el Imperio Español adoptara estos territorios, el Imperio Británico, perdón, adoptara estos territorios recién liberados. Obviamente el Imperio Británico no se quiso meter en este lío. Y también Bolívar tuvo otro proyecto que fue importar ciudadanos británicos para que nos enseñaran costumbres y buenas maneras.
Uh-huh.
Lo cual tampoco funcionó, pues porque ningún inglés que iba a pasar de Londres de esa época a la Santa Fe colonial, que era más un pueblo que otra cosa. entonces los proyectos de Bolívar. También está el caso de Rafael Reyes, uh-huh. Quien en su periodo presidencial, en el quinquenio, cerró el Congreso y pues digamos que acaparó todos los poderes del Estado en su persona, con el fin de pacificar una guerra que venía, la guerra de los mil días, lo cual logró al final. Sin embargo, pues digamos que este gobierno también tuvo un carácter dictatorial. Sobre la efeméride del M-19, así es, hay que recordar que el M-19 se inauguró con el robo de la espada de Bolívar.
Ajá, luego siguió el robo al cantón de armas
en el cantón
norte, sí. Y finalmente pues el la toma la embajada.
Sí.
Y finalmente, de eso hay una película que está muy chévere,
sí.
Y finalmente la toma el Palacio de Justicia, sí, que es como lo que más recordamos, que incluso se le dio el carácter de holocausto.
Sí, 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 así es, y es curioso que la espada de Bolívar en realidad nunca apareció, ellos devolvieron una cosa que no era la espada de Bolívar.
Se volvió mitológica.
Sí, se volvió mitológica, así
para
que...
Para una de estas bandas que puede contar una de esas historias del
robo de la espada
de Bolívar.
Robo de la espada de Bolívar, entonces hoy... Nos vamos con esa efeméride del M-19, aprovechando que estamos en 19 de abril. ¿Cuántos años es que cumple la
guerrilla? Se cumplirían 47 años desde el 70, pero hay que tener en cuenta que ellos se desmovilizaron en el 90,
okay.
Que fue como la primera desmovilización exitosa, diálogos de paz y toda la cosa. Siguieron como un partido político el M-19, finalmente mataron a Pizarro León Gómez en un avión de Avianca, así la maldita sea. Y pues así estamos, los mártires políticos colombianos.
Sí. Así pasamos a nuestro segundo tema de Esto No Es Cuento Viejo, que es la literatura. ¿Por qué hablamos de literatura e historia en Esto No Es Cuento Viejo? Porque la semana entrante arranca la Feria del Libro de Bogotá de 2017. Uh-huh. Y de la Feria del Libro, pues llaman la atención varias cosas. Digamos que en los últimos años la Feria del Libro ha sido bastante polémica, se criticó muchísimo el año pasado que los principales invitados de la Feria del Libro fueran youtubers,
con sus respectivos libros, además.
Tremendamente ridículas, sí, unos señores que hacen unas babosadas en internet impresionantes y que causaron caos masivo por una invasión de niños pequeños o adolescentes.
Eran más adolescentes.
Sí, que iban a ver al youtuber, pero que no sabían por qué estaban en la Feria del Libro. O sea, no entendían el fondo de la Feria del Libro. Entonces, a este respecto, yo quiero hacer una cuña de que tenemos la nueva edición impresa de la revista. Y quiero contarles que en ella salió un artículo, una entrevista que hice yo precisamente a un youtuber. Después de todo este cuento...
Se reconcilió con los youtubers.
Más o menos. Esta es... un artículo que se llama De Youtubers y Economía, entrevista a Vanessa Vallejo, y es, pues me puse a buscar como, bueno, ¿qué es esto de los youtubers? Yo ya estoy un poco viejo para esa onda, y me metí y me encontré con esta chica que es una economista de la Universidad del Valle, que es una vlogger, o sea, una persona que tiene un blog de video y lo sube en YouTube, entonces al final es una youtuber también. Sin embargo, ella habla de economía y plantea temas muy interesantes, análisis teóricos, discusiones, debates polémicos. Y pues entonces, digamos que vi que hay una posibilidad de que haya algo interesante en el tema de los youtubers. Digamos, más allá de gente tratando de meterse papas a la boca.
No, pero se puede. esos retos como comer alitas picantes,
sí.
No, pero se puede aprender. Por ejemplo, aquí en la universidad teníamos hasta donde sé, teníamos una youtuber muy famosa, era Booktuber.
Ok.
Isabela, o sea, me va el apellido, pero muy famosa ella y hacía muy buenas reseñas de libros.
Listo.
Y entonces eso es chévere,
sí.
Pues es una manera de llamar de una u otra forma a las nuevas generaciones a que lean, a que
sí,
le presten atención a esa
bien.
Clase de cosas.
Sin embargo, entonces aquí hoy venimos a hablar de la calidad de la literatura, que es otra de las cosas que nos estábamos preguntando ahorita con Luisa de la Filbo. La historia del libro, o sea, se remonta a los orígenes de la historia de la humanidad. La historia empieza cuando la humanidad empieza a escribir. Uh-huh. Antes de eso no era historia, era prehistoria. En ese sentido, pues digamos que la literatura ha representado... y es la forma de nosotros saber el desarrollo cultural del ser humano. Sin embargo, con lo último que se está escribiendo, a mí me preocupa mucho el desarrollo cultural de la humanidad. Vemos que en la Feria del Libro, sobre todo de este país...
Es que esto es muy folclórico.
Sí, bastante. La Feria del Libro, muchos de los invitados que vamos a tener son cantantes que han sacado sus propios libros y sus propias
eso
biografías.
Eso es muy folclórico. O sea, yo entiendo uno sacarle biografía a un cantante. Es entendible, sí. Pero como autor, aparte, claro. Como periodista musical, etcétera. Sí. Pero, pues, me disculpará Andrés Cepeda porque me gusta mucho su música, pero yo no me explico cómo Andrés Cepeda va a sacar un libro contando sus experiencias. Pues no sé, o sea, de pronto si fuera Silvio Rodríguez y que me contara la historia de, no sé, la Revolución Cubana, yo digo, interesante.
Pero igual tampoco
pero es Andrés
porque,
Cepeda,
y además
no puedo.
Porque es que los cantantes como escritores son muy buenos cantantes.
Exacto, entonces, es como, no. eso plantea una pregunta, ¿hasta qué punto uno puede, cualquier persona puede escribir un libro?
Y es que eso es una de las críticas que hacen muchas personas hoy en día con el tema de las redes sociales. Hay un autor español que es excelente autor, además que es experto en el siglo de oro español, el siglo de la literatura española, que es Arturo Pérez Reverte. Pérez Reverte tiene un artículo, una columna que él escribe semanalmente en su página que se llama Patente de Corso. Y una de las principales críticas que él hace, que es constante en sus artículos, que además son divertidísimos, tiene un humor negro muy chistoso, es la crítica que cualquier idiota se cree escritor y experto con la posibilidad de opinar en las redes sociales. Uh-huh. Entonces nos encontramos con casos de gente que lee el titular de una noticia y se indigna, vivimos en un mundo indignados hoy en día, y se indignan y entonces empieza a despotricar contra el mundo sin ningún tipo de preparación ni argumentación, y esto empieza en realidad a afectar la opinión pública y a afectar lo que piensa la gente. Uno no cree, pero estas herramientas tienen muchísimo poder. Entonces aquí está la pregunta, y aprovechando que Elkin llegó para presentarnos la próxima sección, Elkin, ¿qué opina de esto de que cualquier persona pueda escribir?
Bueno, Alberto, pues les estaba dando vueltas a ese tema mientras lo oía hablar, y creo que el origen está en la tecnología, la facilidad que uno tiene para escribir en Twitter y para escribir en un blog lo lleva a pensar que el salto de las redes sociales al producto editorial, que es un libro, es muy corto, es un salto corto, y resulta que, como usted lo ha dicho, pues no es tan así. Las redes sociales son un medio de comunicación espontánea, de escritura espontánea, y los productos impresos son un medio de reflexión más madura y más duradera. Entonces, creo que es bueno que la gente recapacite sobre esa diferencia.
Sobre su capacidad de escribir, sobre todo que escriban con buena ortografía, por favor.
Empezando por ahí, ¿no? Eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta.
Pues hay muchas cosas en la Feria del Libro que van a ser curiosas este año. Esperamos que los libros de los señores cantantes tengan buena ortografía.
Sí. Lo importante es que los van a presentar cantando, ¿no? Cepeda, sí, por lo menos va a llevar su guitarra y va a cantar. No sé cómo lo irá a hacer Carlos Vives. No tengo ni idea, porque Carlos Vives, sí, señores, va a sacar libro.
Pero sí, ¿de qué es? No sé. Muy folclore. De la Feria de Frankfurt a Carlos Vives cantando en la Feria de Bogotá.
Ajá.
Pero bueno, también va a haber cosas buenas en la Feria del Libro. Yo me voy a hacer un poquito de autopropaganda.
Eso le iba a decir. Alberto va a estrenar su libro, va a presentar su libro.
Sí, sí, sí. Entonces quiero invitarlos a todos el viernes 28 a las 5 de la tarde en el stand de la Universidad del Rosario. Vamos a hacer el lanzamiento del libro que publiqué titulado Censura, Expurgo y Control en la Biblioteca Colonial Neogranadina, que habla sobre un tema que a mi parecer es bastante apasionante y que hemos tocado acá, que es la censura inquisitorial en los libros, los tachones, las páginas arrancadas, los mitos sobre la quema de libros de los que hablábamos en la edición
¿cómo
pasada.
¿Cómo se llama
que
esa? Contaba, ¿algo del fuego?
La prueba del fuego.
Eso, la prueba del fuego.
Sí, la prueba del fuego. Y pues es un libro resultado de una investigación académica, creo que sí tiene buena ortografía. Entonces, los invito a todos, viernes 28, 5 de la tarde, están de la Universidad del Rosario, estaremos haciendo el lanzamiento. Después, también para que se animen, habrá como un pequeño cóctel y una copa de vino. Entonces, todos están muy invitados al lanzamiento del libro. Finalmente, y para terminar esta sección y darle el espacio a nuestra siguiente sección, quiero recomendarles que pasen por el Salón 222 del Claustro, en donde podrán reclamar de forma gratuita la última edición impresa de la revista Nova et Vetera, el volumen 612. Tiene artículos increíbles, los más leídos del semestre de nuestra edición virtual, y con una presentación, como siempre, impecable. Con esto terminamos Esto No Es Cuento Viejo y damos paso a nuestra próxima sección de lo mejor de la revista Nova et Vetera, nuestras plumas del mes.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
Cerca, muy cerca.
Estás escuchando Radiofonio.
Bueno, yo les traigo una de mis canciones favoritas de Soda Stereo. Y traigo a Soda Stereo porque quiero presumirles. Así como Alberto ya lo hizo. Que vienen para con el show del Circo del Sol. Este show se llama Séptimo Día, No Descansaré. Está inspirado pues en toda la música de Soda Stereo. Y creo que va a ser un homenaje, bueno, una cosa loca. Imagínate, tanto así que yo compro las boletas desde noviembre y ellos llegan en septiembre. Pueden imaginar el nivel, sí, de importancia. Además ya está sold out.
Agotado, sí. Todo. Bueno, yo aquí a riesgo de ser, sí, crucificado por los puristas.
No es que seamos puristas.
Yo considero que Soda Stereo está infinitamente sobrevalorado. Y que Gustavo Cerati, por ende, también. A mí ese culto a Gustavo Cerati me parece un poco salido de tono. Aquí todos me miran feo. Yo el otro lado, Luisa, Elkin.
No, está bien tener como opiniones diferentes.
¿Qué está diciendo
Alberto?
¿Qué cosa tan horrible? Yo personalmente encuentro a Soda Stereo sobrevalorado, pero para sus fanáticos, que son muchos, súper recomendado el show del Circo del Sol. Si ya tienen boleta, disfrútenlo. Yo fui al Circo del Sol la última vez que vino y es impresionante. Esos manes son unos duros.
Sí.
Y pues digamos que la musicalización es increíble. Entonces, pues para fanáticos de Soda.
Además, hay que tener en cuenta que se han hecho homenajes a tres bandas. Creo que a los Beatles, si no estoy mal, a los Rolling Stones. Y no, esta es la tercera banda, Soda Stereo, y pues la única latinoamericana. Entonces, esto hace parte de la historia, si no nos guste Soda Stereo, nos parezca sobrevalorado Gustavo Cerati, cosa que yo no comparto, y tampoco es que tenga culto Gustavo Cerati, pero el quien me apoya, yo sé que sí.
Sí, pues Alberto, para no ir lejos, compárelo con Cepeda.
¡Oh!
Bueno, sí, claro. Sí.
Y él no escribió su propio libro.
Bueno, Luisa, vamos con los artículos recomendados de este mes. Tenemos nueva edición de la revista, salió el 9, está fresquita, recién desempacada del horno. ¿Y qué nos recomienda el día de hoy, Luisa, de esta edición?
Bueno, yo quiero empezar con lo que El Móvil nos quitó, de Ismael Iriarte Ramírez. Me parece algo bastante pertinente. Él se enfoca, pues obviamente todos hemos tenido problemas con el celular y con toda esta era mediática donde básicamente vivimos en las redes y se nos olvida el contacto personal. Entonces él se enfoca sobre todo como en esto, cómo puede afectar las relaciones y las historias de amor que en algún momento llegamos a conocer, pero yo lo vi por el otro lado y es por ejemplo en el concierto de Cornel Lunes, pues me di cuenta de algo muy triste y es que básicamente uno vive y ve el concierto a través de su pantalla. Yo agradezco que se me haya descargado el celular apenas ellos entraron porque de verdad pude gozarme ese concierto como debía, pero sí me di cuenta que las personas a mi alrededor básicamente no podían disfrutarlo, no podían saltar, no podían gritar por estar grabando con su celular para tener un registro que básicamente no
nunca
vamos
a
volver
a ver.
Sí, o sea, sí podemos llegar a presumirlo de pronto al otro día y sí, mira, pero ya no voy a volver a ver ese video. Entonces, ¿a qué costo estamos dejando de vivir en el mundo real por estar registrándolo todo en nuestros teléfonos?
Sí, así es. Es una problemática dura y hoy en día la gente vive conectada todo el día. Uh-huh. Vivimos, es terrible. así que vale la pena leer esta reflexión de Ismael. Yo quiero recomendarles un artículo de Hernán Urbina Jorio que se llama El mal de Asclepio, síndrome judicial médico. Es un artículo que analiza un fenómeno que a mí me parece supremamente triste que se da últimamente, y es la tendencia a demandar a los médicos cuando no pueden hacer milagros. Evidentemente sí, hemos tenido casos de negligencia médica, etcétera, pero ahora, por ejemplo, mi hermano que es médico, está haciendo residencia de cirugía, la universidad lo obliga a comprar un seguro por si por alguna razón se muere uno de los pacientes que estaba operando, por alguna complicación, lo que sea, y si lo demandan, porque lo pueden hacer, tenga con qué pagar, porque son demandas millonarias, y muchas veces es la gente simplemente tratando de sacarle plata a los médicos. Entonces, este artículo analiza esta problemática, y también es una reflexión para decir, como, oiga, sí, los médicos son médicos,
sí.
Tienen un conocimiento, tienen una responsabilidad, etcétera, pero pues no son Dios, ¿no? No hacen milagros. Entonces hay que tener también un respeto por esta profesión de los médicos. Y esto, como lo dice el autor, que denomina este fenómeno el mal de Asclepio, dice que el mal de Asclepio ha impulsado una medicina acobardada y defensiva, y por tanto peligrosa, encarecida además por la compraventa de seguros y exageradas pruebas diagnósticas inútiles para sanar, pero acaso útiles para defenderse ante los jueces. Entonces este es un tema apasionante que me parece a mí una problemática que vale la pena discutir. Entonces les recomiendo ese artículo. ¿Tiene algo más, Luisa?
Sí, yo tengo Transiciones Humanas Demasiado Humanas, de Manuel Guzmán Genesey. Uh-huh. No sé si lo pronuncia
sí, así
bien.
Está bien.
Qué pena con él. No, bueno, aquí hablamos es que básicamente el mundo es de cambios. Y así como la economía y como las finanzas van avanzando y van cambiando, pues la sociedad también debe ir avanzando y debe ir cambiando. Básicamente por eso traje la canción que sonó al principio, Where's the Revolution, y es que pues si nosotros como personas, como sociedad, no cambiamos, no podemos esperar nada después. Entonces básicamente es que el cambio está en nosotros y pues por eso me gustó.
Vale la pena cambiar además porque los artículos de Manuel siempre son sobre el medio ambiente, entonces vale la pena leer.
Sí, y pues nos responsabiliza sí. Un poco de eso, ya no es como... No sé, limitémonos a las mismas historias de siempre, sino que de verdad toca empezar a vivir en nuestro tiempo.
Así es. Con esto finalizamos esta sección. Para lo demás, entren a la página de la revista a través de la página de la Universidad del Rosario, en Editorial y Publicaciones, Revista Rosarista, y ahí entran a la página de Nova Et Vetera o buscan Revista Rosarista Nova Et Vetera en Google y es la primera que les sale. Es una edición que está buenísima. Con esto terminamos nuestras plumas del mes y vamos a nuestra siguiente sección con Elkin y Archivo, Historia y Tradición.
Espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Buenos días a toda la audiencia de Radiofonium. Agradecemos el espacio que nos brinda el programa para hablar del archivo histórico y de lo que ocurre allí. Quiero comenzar por un documento nuevo. Constantemente en el archivo histórico se pregunta por dos famosos rectores y pues, dos rectores muy duraderos, Rafael María Carrasquilla y José Vicente Castro Silva. Las dos personas que han ejercido la rectoría por mayor tiempo. Pero hablando específicamente de José Vicente Castro Silva, nos ha llegado en los últimos días un diploma. Un diploma expedido por la Universidad Gregoriana de Roma, en que se acredita a José Vicente Castro Silva como doctor en Derecho Canónico. Es un diploma que tiene sus... particularidades, no es una hoja suelta como un diploma universitario corriente, sino es un librito con encuadernación correspondiente y lujosa además. En sus 7 u 8 páginas se relata la historia completa de la Universidad Gregoriana hasta la consolidación y puesta en funcionamiento de la Facultad de Derecho Canónico en 1886. Es decir, José Vicente Castro Silva llega a Roma a estudiar en una facultad recién fundada. Y su grado de doctor en Derecho Canónico lo obtuvo tras un examen que rindió el 14 de julio de 1908. Les recomendamos, pues, a los curiosos por los documentos latinos, ir a consultar a ver este diploma. ¿Cómo se relaciona eso con otros elementos? En uno de los mosaicos, el de 1909, es decir, el año siguiente, ya aparece el joven José Vicente Castro Silva con su fotico y título de catedrático de Derecho Canónico. Ese es mi primer documento del día, sí. Alberto y Luis.
¿Qué más nos trae el Kim?
De José Vicente Castro Silva hemos escrito mucho en el blog. Recomiendo una entrada muy interesante a propósito de una frase latina que figuraba en el sello que él mandó acuñar cuando se le nombró protonotario apostólico. Esa es una entrada y sobre ello hablaré ahora. Otra entrada mucho más extensa y de carácter histórico es la que se relaciona con la transición Carrasquilla-Castro Silva. Carrasquilla muere en 1930, lo sucede Castro Silva y va a ser rector del Rosario hasta 1968, año en que también muere. A propósito de esa frase que se leía en el sello de Castro Silva, eso me lleva a hablar de Lucrecio. Es una frase latina tomada de la obra de Lucrecio y resulta que en el archivo histórico tenemos una edición de lujo de Rerum Natura, que es el poema filosófico de este autor latino. Y lo recordaba porque se cumplieron 600 años de la reaparición de Lucrecio.
Ok, muy bien.
¿Por qué es importante esta edición de Lucrecio hecha por John Baskerville? Porque es uno de esos casos en que es tan importante el autor y la obra como el impresor. John Baskerville fue uno de los impresores clave en la Inglaterra del siglo XVIII. Él creó una familia tipográfica, es decir, una serie de letras para la impresión, creó o utilizó una nueva forma de papel y además unas tintas particulares, muy especiales. Entonces, si les interesa la filosofía antigua y si les interesan los libros como objetos, están invitados a ir a mirar al archivo histórico a Lucrecio en la edición de Baskerville.
Así es.
Ahora, si me queda espacio.
Sí, un minutico.
Un minutico, entonces alcanzo a decirles lo que viene. Como ustedes saben, se aproxima la celebración del Día del Idioma, 23 de abril, y les recomendamos la edición monumental de Cervantes que tenemos en el archivo histórico. Y a continuación, el 6 de mayo, se conmemorará la muerte de Alejandro de Humboldt y les recomendamos unas cositas que tenemos en el archivo sobre Alejandro de Humboldt.
Así es, entonces ya saben, a visitar el archivo histórico, realmente un tesoro que tenemos acá en la universidad. Con esto damos por terminada nuestra última sección y nuestro programa de hoy. Luisa, Elkin, muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Radiofonium. Y a John Álvarez, nuestro control master, también por su ayuda.
Gracias Alberto, gracias internautas por acompañarnos otra mañana en Radiofonium. Esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido cositas, que se hayan antojado ir a los conciertos y no, pues ya.
Así es, con eso terminamos. Y ya saben, Radiofonium, porque lo nuevo es historia.
Lo nuevo es historia. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love, and I just can't seem to get enough.
Nova et Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
U Rosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.